La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Uno de los elementos que tiene mayor presencia en nuestro planeta es el hidrógeno, siendo parte fundamental de una gran cantidad de compuestos como los hidrocarburos.
Los hidrocarburos son utilizados a menudo en su forma de combustibles para poder movilizar nuestros vehículos o para poder tener calefacción en nuestros hogares. Muy buenas, queridos amigos. Comenzamos un día más con una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un espacio de un alcance sin igual, un espacio que desde 1973 se ha convertido en una pieza clave para aquellos que por una parte les gusta la radio y por otra desean conocer y profundizar sobre el contenido y el significado del libro de los libros, la Biblia. Un programa que aquí en España lleva por título La Fuente de la Vida, pero que proviene del espacio A Través de la Biblia del profesor John Vernon Magee. Así que después de esta breve información, decirles, por supuesto, que son ustedes muy bienvenidos. Les habla Esperanza Suárez.
Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. ¿Qué tal, Esperanza?
Muy bien, Fernando, muy contenta.
Estaba pensando que además de ser bienvenidos, nuestros amigos también están invitados a subir con nosotros a este tren radiofónico en el que realizamos cada día de la semana, de lunes a viernes, una travesía por los diferentes y diversos contenidos del libro de los libros, la Biblia. Por favor, amigos, no se queden en el último rincón, están precisamente entre amigos y les tenemos reservados el mejor lugar a nuestro lado. Acompáñenos durante estos próximos 30 minutos porque les aseguramos que no será tiempo perdido.
La Fuente de la Vida es un espacio que está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio con diferentes ingredientes que le hacen bien refrescante en un momento del día como este. Curiosidades, música, reflexión bíblica y contacto cercano son algunas características de este espacio que de lunes a viernes está con todos nuestros amigos. Y como les decía, son muchos los países a los que este espacio llega.
Pero eso sí, con diferentes títulos. Vamos a ver, Esperanza, ¿dominas tú el idioma cebuano-binisaya?
Pues mira, Fernando, precisamente ese es el próximo que voy a aprender.
No me digas.
Sí, pero es que mientras que encuentro una academia, dime, ¿dónde se habla esa lengua?
Pues aquí cerquita, nada más y nada menos que en el sudeste asiático. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muy cerquita, sí.
El cebuano es una de las 8 lenguas nativas consideradas lenguas regionales en Filipinas. ¿Quieres escuchar cómo suena?
Hombre, claro, estoy deseando.
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia, es decir, la Fuente de la Vida, en idioma cebuano-binisaya.
Sa daang tugon, walay nasulat nga impormasyon mahitungod sa pagkatawo ni Propita Ubadayas.
Sa presensya mo.
Bueno, Esperanza, nuestros amigos ya lo han escuchado y no sé qué les ha parecido, pero a ti, ¿qué piensas?
Me gusta. Lo que te digo, que voy a buscar una academia para estudiarlo.
Bueno, te va a ser difícil. Bueno, amigos, nosotros seguimos aquí y ahora en unos minutos nos vamos a ir a nuestro bloque musical, como siempre, pero antes decirles que estén atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar las posibles maneras de ponerse en contacto con nosotros a fin de que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, porque sus inquietudes espirituales también, así que estén atentos. Ahora ya escuchamos la canción que hemos preparado para hoy.
Vamos a escucharla.
Todo lo que nunca nadie logró.
obediente a sus padres, jamás mintió. En él no hubo engaño, toda la ley cumplió, toda la ley cumplió. Él fue un hombre perfecto, que nunca falló. Hizo todo lo que le, nunca nadie lo oró. Y porque él fue perfecto, es que pudo llevar sobre su propio cuerpo este mundo la maldad, este mundo la maldad. Él dejó que lo escupieran y su cuerpo destrozar. Se subió en esa cruz para poderme salvar. Él dejó que lo escupieran y su cuerpo destrozar. Se subió en esa cruz para poderme salvar. Dio 99 pasos para llegar hasta ti. Él te deja que eres uno, hoy te toca decidir. Dio 99 pasos para llegar hasta ti. Él te deja que eres uno, hoy te toca decidir. Hoy te toca decidir. Dio 99 pasos para llegar hasta ti. Él te deja que eres uno. Hoy te toca decidir. Es un hombre perfecto que nunca falló. Hizo todo lo que nunca nadie logró. Es un hombre perfecto que nunca falló. Hizo todo lo que nunca nadie logró. Nunca nadie logró. Nunca nadie logró.
Cuando llegan las situaciones adversas, a menudo nos viene una sensación de tristeza, de desamparo. Es posible que nos sintamos como quien se ha quedado sin suelo debajo de sus pies o como aquel que está perdido en medio de un desierto. Parece que nadie puede ayudarnos a salir del fondo de ese pozo. ¿Alguna vez se ha sentido así?
Seguro que sí, pero la Biblia nos habla de una esperanza única, un refugio en tiempos de angustia que nunca encontraremos en cualquier otro lugar. No se trata de un objeto ni una mera idea, sino alguien real y personal que nos puede dar el consuelo y la compañía que necesitamos.
¿Quieres saber, querido amigo, de quién estamos hablando? Pues les invitamos a quedarse con nosotros en este viaje radiofónico por las páginas de la Biblia. Nos vamos a ir a los capítulos 50 y 51 del libro de Isaías, el primero de los llamados profetas mayores. Pero antes, solo unos segundos para que tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65. Escuchamos a Virgilio. Volvemos después nosotros.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Isaías desde el capítulo 50, versículo 5, hasta el capítulo 51, versículo 23. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en el capítulo 50 del profeta Isaías. Este capítulo, como dijimos en nuestro programa anterior, especifica la razón para el rechazo de Cristo por parte de Israel. Dios el Padre señaló la razón para el rechazo que hizo Israel. Eso lo vimos en los primeros tres versículos de este capítulo en nuestro estudio anterior. Luego, como veremos al continuar avanzando, Dios el Hijo habló en cuanto a su humillación en los versículos 4 al 9. Y luego, hacia el final del capítulo, Dios el Espíritu Santo hizo la sugerencia de que los hombres confiaran en el Hijo. Comentando el versículo 2 y concretamente el rechazo de Cristo desde un principio, nos preguntamos, ¿cuándo vino el Señor directamente a su pueblo, no por medio de sus profetas, sino él mismo a Israel y esperó una bienvenida semejante? ¿No fue cuando descendió del monte Sinaí para entregarles la ley de Moisés? En ese entonces no esperó recibir ninguna bienvenida, sino que insistió en que mantuvieran su distancia. Pero él vino otra vez como un hombre humilde, y no hubo para él ninguna recepción. Israel no le dio la bienvenida en su nacimiento, no la recibieron cuando comenzó su ministerio. Ellos rechazaron y mataron a su Mesías. Simón Pedro, predicando en el día de Pentecostés, lo expresó de esta manera. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de impíos, crucificándolo. Y Dios lo resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea que Dios dejó bien aclarado que debido a que ellos rechazaron a su Mesías, habían sido puestos a un lado. Comentando el versículo 4 de este capítulo 50, en el cual Dios el Hijo habló de su humillación, destacamos que muchos se han preguntado qué hizo el Señor Jesús durante los primeros 30 años de su vida. Generalmente se ha respondido que trabajó como carpintero, pero esa fue solo la mitad de la verdad. La otra mitad fue que estudió la palabra de Dios. Y si él necesitó estudiar la palabra de Dios, ¿qué nos queda a usted y a mí? Esta realidad debería estimularnos a profundizar aún más en nuestro estudio. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 50 de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esto nos habla de la verdadera sumisión del Señor en su crucifixión. Recordemos que en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 1 al 6, se nos dijo que cuando un siervo quería convertirse en un siervo permanente, su amo le horadaba la oreja con un punzón. El citado pasaje en el versículo 6 añadía, «Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con punzón. Así será su siervo para siempre». Después de ello, podía usar un pendiente y creemos que lo habrá hecho, porque así indicaba que sería un esclavo de su amo para toda la vida. Ahora, la razón por la cual él llegaba a ser un esclavo por vida era doble. En primer lugar, amaba a su amo, y en segundo lugar, se había casado con una joven esclava y se negaba a irse sin ella. ¿Ve usted cómo esto se aplica al Señor Jesucristo? Refiriéndose a esta costumbre, el salmista escribió en el Salmo 40, versículo 6, «Has abierto mis oídos». Ahora observemos cómo estas palabras fueron citadas en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5. «Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo». En el Salmo dice, «Has abierto mis oídos», y en Hebreos, «Me diste un cuerpo». Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y fue a la cruz, su oído no estaba abierto o perforado. A él se le dio un cuerpo y ese cuerpo fue clavado a una cruz. Y él ha tomado un cuerpo glorificado que llevó las marcas de los clavos al cielo. Él hizo más que llevar el oído perforado con un punzón. Él entregó su cuerpo para ser crucificado porque nos amó y no regresaría al cielo sin nosotros. Continuemos leyendo el versículo 6 de este capítulo 50 de Isaías. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y de escupitajos. Estas palabras se cumplieron literalmente cuando Jesús fue arrestado. Los evangelistas Mateo, Marcos y Juan registraron el hecho de que el Señor fue escupido, azotado y golpeado. Esto es algo sobre lo cual quisiéramos pasar rápidamente, pero hay que destacar que se cumplió literalmente. Leamos ahora el versículo 10, a partir del cual Dios el Espíritu Santo sugiere a los hombres que confíen en el Hijo. ¿Quién de entre vosotros teme al Señor y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Aquí tenemos palabras propias de una invitación cariñosa. El Espíritu Santo habló con palabras tranquilizadoras e implorantes para que confiaran y encontraran descanso en el siervo de Dios. Luego se apartó de este estilo y pronunció una palabra de advertencia. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 50 de Isaías. «He aquí que todos vosotros encendéis fuego, os rodeáis de teas, pues andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados». Primero escuchamos la palabra tranquilizadora cuando él les imploraba. Después les dirigió unas palabras de advertencia a aquellos que caminaban a la luz de su propio fuego, rechazando aquel que es la luz del mundo. En el tema de la salvación, uno puede enzarzarse en discusiones estériles que no conducirán a nada. Hay personas que argumentan y discuten como si quisieran encender su propio fuego pequeño para calentarse y tener luz. Lo que realmente tiene valor es lo que Dios dice que necesitamos saber. Él es la luz del mundo. Si rechazamos a aquel que es la luz del mundo, solo nos quedará la luz de nuestro pequeño fuego aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos ha dirigido esta advertencia. Si usted persiste en su rechazo, se quedará junto a su fuego pequeño, que no le proporcionará otra cosa que aflicción y dolor, lo cual significa que se perderá eternamente. Y ahora llegamos al capítulo 51. Este capítulo abarca los siguientes temas: el origen de Israel en la historia pasada, las perspectivas de Israel para el futuro y resumen de las condiciones actuales de Israel. Resulta imposible leer este capítulo sin darnos cuenta de que Dios tiene un propósito futuro para la nación de Israel, así como tiene un propósito futuro para la Iglesia, para usted y para mí. Recordemos que el versículo final del capítulo 50 concluyó con una advertencia que podría llevarle a una interpretación contraria al reino milenario. Creemos que Dios no quiere que tengamos el punto de vista de que Israel, como nación, ha sido dejada de lado de forma permanente y de que cuando Él habla de Israel se refiere a la Iglesia. Estimado oyente, cuando Dios dijo Israel, quería decir Israel. Si hubiera querido referirse a la Iglesia en vez de a Israel, en algún lugar del relato habría dicho: «Bueno, espero que ustedes entiendan que cuando digo Israel, en realidad me refiero a la Iglesia». Pero no fue así. Así que él dejó en claro que se refería a Israel. Así como Israel había tenido un pasado arraigado en un comienzo muy pequeño, así hoy es aún un pueblo pequeño y dejado de lado. Pero esto no quiere decir que Dios los ha abandonado. Quizá podríamos ilustrar esto con la figura de un tren. Dios está llevando a cabo por el mundo un programa doble. Uno de ellos está expresado en las palabras del Salmo 2, versículo 6. «Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte». Este tren estará llegando más tarde y ahora se encuentra en un desvío. Por otra parte, en la vía principal, él está llevando muchos hijos a la gloria, según la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 10, lo cual se refiere a los creyentes, es decir, a la Iglesia. Una vez que este tren haya llegado a su hora a la estación principal, Dios volverá a poner en la vía principal el programa de Israel y las naciones no judías que estén sobre la tierra. Y Él va a hacer que ese tren también llegue a la hora debida. En este capítulo hizo sonar la alarma para despertar a aquellos que dormían, para que supieran que la mañana eterna llegaría pronto. En la carta a los Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12 leemos: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Leamos ahora el versículo 1 de este capítulo 51 de Isaías, que nos habla del origen de Israel en la historia pasada. «Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados». La palabra «oídme» indica que Dios está haciendo sonar la alarma. Este fue un llamado para cada corazón sincero en Israel que anhelaba ser justo y deseaba conocer a Dios. Fue como si hubiera dicho, «Despertaos, oídme, tengo un plan». Y continuó diciendo en el versículo 2, «Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué». Entonces vemos que Dios dijo, «Yo llamé a Abraham». Él estaba en Caldea, en la idolatría, y mirad lo que yo he hecho a través de él. Ahora quiero actuar en vuestra vida y en vuestro corazón. Pero leamos ahora el versículo 4 para ver la perspectiva de Israel para el futuro. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Aquí la frase «nación mía» se refiere evidentemente a Israel y expresa palabras de gloriosa anticipación para ellos. Como dice el versículo 5, «Muy cerca está mi justicia, ya ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperan los de la costa, en mi brazo ponen su esperanza». Al leer la frase «muy cerca está mi justicia», recordamos que la justicia es Cristo. San Pablo recalcó que Dios le había hecho nuestra justicia. Las costas aquí representan a todos los continentes que están habitados por la familia humana. Fue como si Dios hubiera dicho, «Tengo una salvación que les enviaré». Y la frase, «En mi brazo ponen su esperanza», nos recuerda que el brazo de Dios, como veremos en Isaías capítulo 53, es su salvación. Y la pregunta que surgió fue, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dios quiere que el brazo de la redención en Cristo sea revelado al mundo perdido. Por lo tanto, Él está difundiendo este mensaje de que este brazo liberará a Israel en el futuro. Y continúa diciendo el versículo 11, «Ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán el dolor y el gemido». Sion es un lugar geográfico de la tierra, concretamente Jerusalén. Necesitamos entender que lo que Dios estaba haciendo aquí iba en serio. Y dice en los versículos 14 y 15, «El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la cárcel ni le faltará su pan». Yo, el Señor, que agito el mar y hago rugir sus olas, soy tu Dios, y mi nombre es Señor de los ejércitos. De la misma manera que Él trajo a su padre Abraham de los confines de la tierra, tiene la intención de traerlos a ellos a la tierra, y eso es exactamente lo que el profeta Jeremías dijo en el capítulo 23, versículo 8 de su libro. «Vive el Señor que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». Llegará el día cuando Israel ya no recordará más la liberación de Egipto, porque muy grande será la liberación del futuro. Esta profecía realmente no puede ser puesta a un lado e ignorada, y es como si Dios dijera, «Despiértate, esto es lo que voy a hacer». Y llegamos ahora a esta última sección titulada «Resumen de las condiciones presentes de Israel». Las condiciones actuales de Israel deberían decirnos algo. Dios está aún diciéndonos que nos despertemos. Dice el versículo 17. «Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor la copa de su ira, porque la copa de aturdimiento bebiste hasta vaciarla». Todo lo que uno tiene que hacer es observar a Jerusalén hoy, que es una ciudad de desorden y confusión. No querríamos vivir allí de forma permanente en las condiciones actuales, aunque fue la ciudad favorita del rey David y sea el lugar favorito de Dios en la tierra. Pero él aún no la ha convertido en un lugar hermoso. Aún tiene que llevar a su pueblo allí. En realidad Dios estaba diciendo, «Despiértate, Jerusalén, que voy a hacer de ti una gran ciudad». Y luego en el versículo 22 dijo, «Así dijo tu Señor, el Señor tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano la copa de aturdimiento, los pozos de la copa de mi ira. Nunca más la beberás». Dios ha estado presionando la copa de su ira contra sus labios a causa de la rebelión de ellos con respecto a Cristo. Pero llegará el día en que Él removerá la copa. Llegará el día cuando Dios apartará el juicio y los bendecirá. ¿Cómo puede alguien aún decir que Dios ha terminado con Israel? Aún una justicia poética demanda, después de todos estos años de juicio sobre la tierra y el pueblo, que Dios los bendiga. Y Dios obtendrá la victoria, y esto es lo que Él nos estaba diciendo aquí. Leamos finalmente el versículo 23 de este capítulo 51 de Isaías. «Yo la pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu espalda como suelo, como camino para que pasaran». Los enemigos de Israel no escaparán al juicio de Dios. Cada nación que les ha perseguido ha experimentado las consecuencias. Este capítulo que hemos considerado debería alertar a los creyentes de nuestro tiempo en el sentido de que Dios aún escogerá a Israel y que los acontecimientos del cercano Oriente indican que nos estamos aproximando rápidamente a los tiempos del fin, aunque ninguna profecía específica se esté cumpliendo en estos días. Al despedirnos, dejamos con usted unas palabras del Señor que leímos anteriormente y que nos invitan a dirigir nuestra mirada a Dios para recibir su amor, su gracia y su perdón. Dijo Él en el capítulo 50, versículo 9 de Isaías, «He aquí que el Señor me ayudará. ¿Quién podrá condenarme?»
Damos gracias a Virgilio por el apasionante estudio con el esfuerzo y el tiempo invertido y también por desvelarnos, ayudarnos un poquito más a descubrir esos secretos escondidos que tiene la Biblia.
Escondidos sí, pero revelados, dados a conocer desde la misma mente de Creador, de Dios mismo. Y si quieren escuchar nuevamente el estudio de hoy, pueden visitarnos en la página web www.lafuentedelavida.com. También saludamos a aquellos que nos escuchan desde escuelabiblica.com y, como no, a los oyentes que están ahí cerca de la Fuente de la Vida desde las más de 100 emisoras en toda la geografía española. Un saludo para todos ellos.
No nos cansamos, amigos, de darles nuestro teléfono. Tomen nota porque en algún momento van a querer ponerse en contacto con nosotros y lo van a necesitar. 91 422 0524. 91 422 0524. Pueden escribirnos también al apartado de correos 24.081. Código postal 28.080 de Madrid, España. Bueno, incluso también pueden enviarnos un correo electrónico. Ya saben, ahora a través del correo electrónico la información nos llega rápidamente. info@radiocadenadevida.com.
Pero cada vez se van usando más nuevas tecnologías, Esperanza. ¿Y tú eres de los que usan mucho el WhatsApp?
Pues sí, sobre todo cuando tienes familia lejos, el WhatsApp te lo pone muy fácil.
Pues también para llegar a nuestros estudios es fácil a través de un mensaje de WhatsApp al 601 20 32 65. Repetimos, 601 20 32 65 y con el prefijo 34 si nos están mandando ese mensaje de texto o mensaje de voz desde fuera del territorio español.
Les esperamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida, pero antes...
Recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.